Señores, estamos acá con el gran economista José Luis Daza, doctor en economía de la Universidad de Georgetown y consejero de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, entre otras muchas cosas más. ¿Cómo te va, José Luis?
Muy bien, muchas gracias.
Por acá.
Bienvenido, José Luis.
¿Cuándo llegaste a Chile?
Llegué a Chile el martes.
Ya ¿el martes?
Los días, sí.
¿Estás viniendo más seguido que antes?
Vengo 3-4 veces al año.
Yeah.
Estoy viviendo, vendo a veces un poquito más.
O te hemos visto más.
A lo mejor es posible. Ustedes son más cariñosos conmigo y me invitan más seguido.
No, pues es un lujo siempre tenerte aquí.
Oye, José Luis, bueno, si quieres partimos por lo más magro, que es lo que pasó ayer en la FED. Y las implicancias para la economía chilena. También, no sé si nos alcanzaste a escuchar, comentamos un artículo de Bloomberg respecto a cómo el Banco Central chileno como que ha tenido un rol en la volatilidad del tipo de cambio, no ha sido tan fácil de interpretar lo que va a pasar, más si te parece.
Claro, ayer fue un día importante en tasas de interés a nivel mundial. No solamente por el Fed, porque también simbólicamente pasa algo más importante. El Banco Central de Japón subió la tasa y ya abandonó atrás las tasas de interés reales, tasas de interés negativas.
Sí.
Terminamos un experimento en el mundo de 12 años en que tuvimos tasas de interés negativas. Eso lo dejamos atrás y fue importante, se esperaba.
Es el último eslabón ese que queda.
El último, exactamente, el último eslabón de algo que los economistas nunca pensaron que se podía dar.
Y yo nunca entendí mucho, para serte sincero.
Era muy raro. Así que cerramos un ciclo y te dice que la economía está en un periodo de normalización en relación a lo que existió en la década anterior. Con respecto al FED. Mira, el FED mantuvo las tasas de interés, pero yo no sé cuánto sabe el público respecto a las otras cosas que hace el FED. El Federal Reserve, por una parte, guía la economía o la trata de guiar con la tasa de interés de corto plazo, la sube y la baja igual que el Banco Central, pero el Federal Reserve además ha venido aplicando una política monetaria bastante restrictiva, vendiendo bonos del gobierno americano que había acumulado en la última durante la
2008.
Pandemia y desde el 2008 que había empezado a vender. Entonces ellos, al vender bonos, los bancos le compran los bonos, le entregan dinero y es equivalente a un apretón monetario importante. Entonces ayer el Fed dijo, voy a mantener la tasa de interés y ya estamos cerca a comenzar el fin de este proceso de venta de bonos que tenemos en nuestro portfolio, lo que implicaría una cierta una política monetaria menos restrictiva hacia adelante. Y los mercados reaccionaron en forma muy violenta, no lo esperaban. Había uno la Reserva Federal tiene 13 bancos en distintas partes de Estados Unidos, uno de ellos, Lori Logan de Texas, ya había anunciado ya que esto se podía dar, pero los mercados no le habían creído. Y ayer lo anunciaron definitivamente y se pegaron un salto violento en la tarde.
Déjame preguntarte algo específico que dijiste, sí. Lo último, la FED tiene 13
sí, bancos.
¿Por qué no? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué están en algunos estados y no en todos?
Mira, fue como se definió cuando, en relación a la importancia relativa en ese momento.
¿De las economías de cada estado?
De las economías de cada estado, exactamente. Mira, lo leí en su momento y ya no me acuerdo. estoy viejo.
Ok, pero no están todos. Pues,
no.
Ni en un tercio siquiera.
Ni siquiera un tercio, exactamente.
Claro,
exactamente.
Han sido los estados más importantes.
Y tienen distintos roles. Por ejemplo, en términos de mercados financieros, obviamente el banco más importante es el de Nueva York. Y es el que implementa en los mercados gran parte de la política monetaria, el que compra, vende, están en los bonos, tiene las mesas de trading, etcétera, etcétera. El Banco Central de Nueva York es el, y es el que mantiene, yo hasta el año pasado era miembro asesor de un comité que asesoraba al FED en todo lo que tiene que ver con política de tipos de cambio a nivel mundial. Y el FED lo que tienen, ellos tienen un equipo que constantemente está con gente de mercado, preguntando, analizando qué es lo que están viendo, cuál es la liquidez. Están muy en contacto, es un grupo muy formal, muy transparente, te juntas con ellos una vez, casi una vez al mes, con abogados. Esto tiene que ser todo muy transparente, publican las minutas, pero tienen un dedo en el pulso de lo que está pasando en cada uno de los mercados. Hace lo mismo con el mercado de bonos. Y eso lo hace el Banco Central, el FED de Nueva York.
Y otra cosa que dijiste respecto a lo de Japón, ya el último eslabón. Yo creo que efectivamente nunca hay que decir nunca, pero la plata casi gratis o regalada, ¿tú no ves un escenario ni en el largo plazo que pueda volver?
Mira, yo una de las cosas que he aprendido en los mercados es que nunca, voy a decir nunca, como dijiste tú, el fenómeno, lo que pasó entre el 2010 y el 2020, básicamente toda esa década, es algo que, la verdad, con toda honestidad, no entendemos muy bien. No lo entiende muy bien el Fed, no lo entiende muy bien los japoneses. ¿Por qué la tasa de equilibrio de interés en el mundo colapsó? ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que las tasas fueran cero? Y en cierta forma, los bancos centrales estaban siguiendo los mercados. El Fed bajaba, porque las tasas de los mercados caían todavía mucho más que lo que hacía el Fed. Entonces, no es muy claro. Las principales teorías tienen que ver con que estábamos en un mundo en donde había un enorme pool de ahorro y no había suficiente inversión. La inversión, el tipo de inversión que hacíamos era no necesitaba tanto capital en el mundo. Entonces, no se supo. Después vino el shock del COVID, que implicó el cierre de la capacidad productiva del mundo por un periodo de tiempo, y vinieron también los gigantescos impulsos fiscales que se dieron en todo el mundo y saltó la inflación. Ahora, lo interesante es que fíjate que el impulso fiscal que hicimos en el COVID de Estados Unidos gastó más plata que en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el gobierno salió a emitir. Yo creo que cuando miramos hacia adelante, hay algunas cosas que nos dicen que la tasa de interés de equilibrio en el mundo va a ser un poco más alta que la tuvimos en la década. Y las razones que yo veo es, número uno, la situación fiscal es mucho peor. Los déficits fiscales de Estados Unidos tienen un gran problema fiscal. Está con pleno empleo, está con una economía en boom. No sé si han estado recientemente en Estados Unidos, pero Estados Unidos, la economía...
Está carísimo.
Muy caro. La economía es una máquina. O sea, es impresionante. Hay una revolución tecnológica, hay enorme inversión en el sector de energía, hay enorme inversión en el sector computacional, hay enorme inversión por todas partes. Eso demanda más ahorro. Entonces, la combinación de déficit fiscales con la gran demanda de ahorro para financiar en cierta medida la transición energética. ¿Ya? La transición energética demanda más inversión. Y también la otra parte que está demandando inversión es la guerra tecnológica fría que tenemos comercial con China. O sea, eso es, tú estás viendo gran parte de las empresas americanas que, si bien no se están saliendo de China, en el margen su inversión adicional está yendo a otras partes. El gran beneficiado en este momento es México, pero están yendo a otras partes del mundo. Entonces, eso también requiere inversión. Lo más interesante, yo vine a hacer unas presentaciones aquí, me metí a trabajar bastante, te sorprende Estados Unidos, que hace 10 años veíamos el mundo y lo iba a liderar China.
Sí.
China lo iba a liderar. Hoy Estados Unidos le sacó la delantera en tecnología, en inteligencia artificial, en la producción de chips.
¿Impensado para esa época?
¿Qué?
¿Impensado que Estados Unidos iba a recuperar ese liderazgo?
Energía. Oye, con esto de litio me metí a ver qué es lo que había pasado en el mercado de energía de Estados Unidos. Es una gran lección para el mundo.
Tú mandaste un tuit que estoy buscando acá. Sí. Respecto al tema energético, ¿no?
Mira,
allí que lo explique en primera persona.
Yo te lo explico. Fíjate
una conferencia el 5 de diciembre de 2022, Livermore Labs. Cuéntate eso.
Mira, bueno, eso es otro. Es que ahí son dos temas separados, sí. Son dos temas separados. Uno, déjame contarte lo que pasó en recién. Esto es muy reciente. Fíjate que en el 2004, Estados Unidos veía que se le acababa la producción de gas. Habían instalado en Luisiana, estaban instalando en toda la costa del Golfo las grandes plantas para importar gas licuado. Uh-huh. Pero simultáneamente en Estados Unidos, con la gran ventaja que tiene el sistema americano, habían miles, literalmente miles de equivalente a piqueteros, o sea, son que son personas que están explorando las rocas por todas partes, buscando, comprando, etcétera, etcétera. Había un descendiente de un griego, una historia maravillosa, un griego analfabeto que no sabía leer, llega a Estados Unidos, se instala en Texas, el hijo lo estudia geología, encuentra un paper que dice, ¿sabes qué? Hay alguien que se dice que se puede sacar gas de la roca más dura que existe en el mundo. ¿Cómo vas a sacar gas? Bueno, déjame decirte, exploran, trabajan, ¿verdad? Eventualmente sacan gas. No les voy a hacer la historia, pero la segunda parte es muy entretenida. Y hoy Estados Unidos es el principal exportador de gas del mundo. Sí. Nadie tiene más gas en el mundo que Estados Unidos. Hay otro que escucha esto y dice, mira, ¿sabes qué? Ellos producían gas. Y dice, aquí va a quedar la escoba. Veamos si podemos hacer lo mismo con petróleo. Todos los profesores de geología, todos les decían, esto es imposible, no se puede. Este material es demasiado sólida, esta roca, no pueden pasar por los poros de las moléculas del petróleo, son más grandes. Bueno, lo mismo. Ahora son miles de estos tipos explorando por todas partes. ¿Y sabes qué es lo que los hace explorar? Y esto te lo revela. Que cuando tú compras tierra en Estados Unidos, todo lo que está abajo es tuyo. ¿Ya? Entonces, esta empresa dice aquí, mira, con el gas va a quedar los COA, y cayó el gas, se plomó 90% del precio. Y dice, entonces este gallo explora. Y cuando se da cuenta que lo puede hacer, le dice a su gente, le dice, oye, váyanse y compren, y llegan, le dice, toda la tierra que pueden, es tierra que no valía nada. Entonces todos sus empleados compran 500.000 acres, casi 250.000 hectáreas de esta tierra, a $400 por hectárea. Van, hacen la conferencia, dicen, esto se puede hacer. A los 6 meses, el valor de la tierra pasa de $400 a $53,000.
No te puedo creer.
$53,000. Bueno, y todo Estados Unidos, las empresas, oye, estas no son las majors, no es Shell, no es Exxon, no es Chevron, no, son chicos, pequeñas, chiquititos, explorando, buscando. Y de una cosa más, la maceta de Texas se extiende a México, sí. La misma roca. ¿Sabes quién es el principal importador de gas de Estados Unidos? México. Tiene lo mismo. ¿Pero cuál es el problema?
La ley.
El Estado es el dueño de los recursos naturales. Así que...
el ejemplo como mostrar las dos cosas.
Oye,
las dos
realidades. El año pasado Estados Unidos es el país que produjo más petróleo, no solamente el año pasado, en la historia del mundo.
Ah.
Nunca nadie había podido...
Supuestamente estamos descarbonizando.
No, bueno, el consumo de petróleo y todo sigue aumentando, la demanda por cosas de carbón sigue, lo que pasa es que tasas más bajas, pero tiene Estados Unidos este sistema tan flexible, descentralizado, muy importante que sea descentralizado, que son miles de chicos por aquí, por allá, buscando, explorando, perdiendo plata, se pierden fortuna, se gastan fortuna, y de repente pasan estas cosas, y China, gran importador de petróleo, Europa, gran importador de petróleo, todo dependiente del gas, y Estados Unidos.
Y Estados Unidos además un cambio muy rápido, porque fue muy rápido. Todas las guerras del Golfo supuestamente eran por el petróleo.
Absolutamente,
¿no? Y exactamente. Y ahora están llenos de petróleo. ¿Y qué pasó con la... No vamos a hablar nada de economía.
Pucha, perdón.
Pero entretenido. El tema de la fisión nuclear que mandaron.
Mira. Esto es, en cierta medida me llamó por sorpresa. Me llamaron y unos amigos me dijeron, mira, está pasando algo muy importante en fusión. Queremos saber si a ti te interesaría participar en, vamos a ver, la forma de financiar. Yo le dije, yo no sé nada de fusión, no tengo idea. Y solamente lo diría muy superficialmente lo que había leído desde el tiempo. Y fusión es diferente a fisión, no quiero meterme. La fisión es la bomba atómica, tú agarras el núcleo, un átomo, lo separas. Uh-huh. Bueno, en la fusión... es la forma de producir energía del sol. ¿Ya? ¿Cómo funciona el sol? El sol es una bola de hidrógeno a millones de grados de temperatura. Y cuando tienes la temperatura tan alta, estos átomos de hidrógeno, en forma muy simple,
se
pegan. ¿Te acuerdas que en química que tú tenías un átomo es el núcleo que tiene protón, un neutrón, y los electrones andan vueltos, sí, para afuera?
Algo me acuerdo.
¿Te acuerdas? Entonces,
los números no suenan, por lo menos.
Claro, entonces cuando se a tal temperatura, los núcleos se juntan y se suelta el electrón. El electrón se va.
¿Ya?
Y eso es la energía, eso es lo que se produce, suelta energía. Entonces, esto, la idea es básicamente agarrar, producir un sol aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque tú, el sol, como libera energía, tú le metes 100 unidades de energía, y saca 101 unidad de energía. La fusión ha sido el sueño de toda la gente que quiere generar energía por décadas, desde que éramos chicos, y no se había podido hacer. Y por primera vez se puede hacer, y la hicieron en diciembre del 22 en Estados Unidos. La hicieron ya en cantidades muy chiquititas. Bueno, yo participé en esta conferencia y lo increíble son científicos, venture capital, millonarios, muy a los Estados Unidos, ¿no? Y tienes premios Nobel. Lo que está ocurriendo es que tú tienes una enorme cantidad, y había más de 45 empresas, todas trabajando en fusión. Ahora, el día que se produzca la fusión, que logren hacer fusión comercialmente, ya lo hicieron, ya podemos saber que es viable técnicamente, el día que se haga fusión comercialmente, y creen, ahí la esperanza de los que estaban ahí es que va a ser entre 20 y 25 años, en ese momento todas las otras formas de energía ya fregaron totalmente.
No se necesita,
porque en primer lugar no tienes desechos, prácticamente no tienes desechos. Número dos, lo puedes poner en donde tú quieras. La energía solar tienes que ir a donde no esté nublado, la energía eólica donde haya viento, la energía nuclear no te permiten, el petróleo lo tienes que transportar, las grandes tuberías. Esto, yo pongo una planta donde quiera, no tiene riesgo, no
es
tiene...
Es seguro.
Ahora, estamos a 20, 25. A mí lo que me impresionó es la cantidad de gente trabajando en esto. Pero es impresionante. Y es muy interesante, una vez más. Los dos grandes modelos son, por una parte, Estados Unidos, y después tienes los grandes competidores en esto. Son Estados Unidos y China, y Europa también. Pero Europa un poco más atrás. Estados Unidos, cientos de tipos, cada uno por su parte, mujeres, hombres, trabajando, todos compitiendo unos contra otros, muy secretivos. Y después tienen los chinos, que tienen números mucho más grandes, el Estado financiándolo, pero con un modelo único, centralizado. Van a hacer una apuesta. Aquí están haciendo 40 diferentes apuestas a ver cuál funciona y cuál no funciona. Cuando esto ocurra, porque va a ocurrir, y de aquí a fines de siglo va a ocurrir con alta certeza, va a cambiar totalmente el mundo de la energía. ¿Y para qué te decirte los paneles solares, que todas estas otras cosas que son mucho más eficientes van a... Pero estamos todavía 20, 30 años de eso.
Genial. Estamos hablando con José Luis Daza. Vamos a Chile, si te parece. ¿Cómo estás viendo en este contexto internacional de tasas más altas, entonces, que se van a quedar ahí, un mundo un poco más bastante más difícil que lo que tuvimos los últimos 10 años, y nosotros además con muchos problemas, ¿no es cierto?, indefiniciones en todos los mercados, incerteza.
Sí. Mira, Chile, yo creo que hay mucho comentario en los diarios, mucho comentario. Chile es un país que está estancado. La verdad, estamos absolutamente estancados. Te lo revela un poco la discusión sobre el crecimiento del año pasado y el crecimiento para este año.
Discutiendo, o sea, sobre los cero.
0.2. Este año vamos a crecer 2%.
Sí, claro.
Y vamos, el Banco Central dice que la tasa potencial es 1.8, una cosa así, y el 2%. Con esta tasa de crecimiento tú no resuelves los problemas sociales, no resuelves los problemas de pobreza, no tienes movilidad social y generas un ambiente de enorme frustración y confrontación. O sea, con estas tasas de crecimiento, el ambiente de fricción, eso va a continuar. Y la verdad es que no se ve muy claro hasta cuándo va a durar. La esperanza es que después de la elección, en 2 años más, esto pueda cambiar. Pero lo que tú dices, el mundo es muy cierto, es completamente cierto. Y no solamente en relación a los últimos 10 años, que el mundo es más difícil, en los últimos 20, mira. Del 2000 al 2010, ahí tuvimos la crisis entre medio, tuvimos dos grandes crisis en los últimos 20 años. Por lo de 2000 al 2007, el mundo creció en periodos a tasas de alrededor del 5%.
Lo de China.
Exactamente. Yo hice una presentación ayer, 2000 al 2007, China crecía 10%, 14%, 12%. El cobre pasó de 80 centavos a 4 dólares. Se multiplicó 5 veces. ¿Dónde está el cobre hoy? A
4.02.
Imagínate que el cobre en los próximos 5 años pasara de 4 a 20. Eso es lo que nos pasó.
Claro.
Eso es lo que nos pasó. El cobre se multiplicó. Y por supuesto le pasó con el petróleo, pasó con las comidas. Y eso es lo que ayudó a los Chávez, a la Cristina Kirchner, a toda esta gente, ¿no? ¿Verdad? Que fueron muy populares porque tuviste los commodities multiplicados.
Plata dulce.
Veces. Claro, cinco veces. Entonces, ese mundo se acabó y no va a volver. China, yo la veo muy complicada, pero muy complicada. Y el costo de capital subió, por lo que estamos hablando de las tasas de interés. Entonces, hacia adelante no vamos a tener impulsos de afuera muy significativos. Es posible que todo esto de la energía renovable sea
el cobre un impulse, nos pegue etcétera. Una salvada.
Sí, pero no sé, tú no lo veo yéndose a $20.
Claro, no.
Pero digan, China complicada, ¿a qué nivel? ¿A qué?
No,
mira, ¿se quede con crecimiento de 2-3%?
Exactamente. Claro. Bueno, el Fondo Monetario, si tú ves las proyecciones adelante, a partir de 2 años más, está creciendo 3.5%, y eso se queda en 3.5%. Honestamente, cuando tú ves la demografía china, cuando tú ves lo que está pasando en las empresas, cuando están pasando, 3.5% es optimista. 3.5% es optimista. La población china ya está estancada, la mano de obra ya está cayendo. Los últimos 2 años la población cayó. Mira, las estimaciones, las Naciones Unidas hace una estimación de la población china hacia fin de siglo. Y es que hacen tres, tienen una la media, la alta y la más pesimista. Si tú tomas la media, la población china a fines de este siglo cae a 700 millones de personas.
Chuta.
De 1.400 a 700. O sea, esa es la media. Hay una que es más pesimista. Y si tú proyectas los números de los últimos 3 años de tasa de reemplazo, van más de acuerdo a la más pesimista. Pero tomemos la media, son 700 millones de personas. Eso les crea un problema enorme de falta de mano de obra, de para qué decir salud, para qué decir pensiones. Entonces, a mediano plazo se ve muy complicado. Número dos, yo creo que van a tener el mismo problema que tuvo Chile. Chile, en forma tal vez menos extrema, pero decidimos cambiar el modelo. Era un país que se enfocaba en la eficiencia, en el crecimiento, y empezamos, los chinos hicieron lo mismo. Es un modelo totalmente descentralista, todo pasa por él. La inversión privada está totalmente detenida. Y tiene un problema en el sector vivienda. El 40% de las empresas constructoras está quebrada. 40%. Y tienes el sector vivienda es 20% de la economía. Entonces, tienes la bolsa está estancada desde hace mucho tiempo, hay gran ahorro, yo lo veo complicado. Dicen que van a crecer al 5%, van a mostrar a fin de año que crecieron al 5%, no tengo duda, pero a mediano
plazo. Muchas veces que sea cierto.
A mediano plazo, oye, China se ve complicada. ¿Para qué decirte Europa? Yo hice una presentación en Libertad y Desarrollo y los números de Europa son catastróficos, la productividad en todos estos países está para abajo, y cuando ves por qué no tienen ahorro e inversión, Estados Unidos en seguridad social, que van a tener un problema en pensiones, gasta 6% producto del Social Security y van a tener un problema con eso. Ya Francia, Italia, Grecia, España gastan casi 15-16% de producto. En dárselo a los, para que, oye, eso es ahorro que tú tienes que sacar de la economía y dárselo, que no va a inversión, que no va y no tienen el ahorro, o sea, gasto corriente que gastan de impuestos todos los años, 15-16, y eso
malo
es
seguro de desempleo,
exactamente, sin contar todo eso,
pensiones al alza, porque la gente sigue, claro, reclamando contra las pensiones en Europa.
Totalmente. Entonces toda esa dinámica, y por eso que es absolutamente esencial, es esencial que por ningún motivo Chile pise el palito y se vaya en esa dirección. No pueden abrir esa puerta, porque es el camino a generarte problemas que sabemos, matemáticamente sabemos que vamos para allá, por la demografía.
Claro.
Que es lo primero, que lo sabemos.
Sí. Contexto difícil. Chile, ¿cómo lo ves en general? Habiendo sido tan exitoso este modelo, habiendo generado tanto.
Mira, yo, a grandes rasgos, yo creo que Chile, cuando este modelo arranca con una obsesión por la eficiencia, pero una obsesión por la eficiencia. La forma en que estaba estructurado el aparato estatal, en donde tú tenías una oficina central o de plan que evaluaba todos, absolutamente claro, todos los proyectos.
Muy bien descrito en el libro de tu amigo Sebastián Edwards, que lo claro, estoy terminando.
Es muy, claro,
es muy bueno el
sí,
libro.
Sí, ah, sí, sí. Toda la primera parte es sensacional. La sí, segunda parte ya, Sebastián, ahí se pone.
Le dio lata a seguir escribiendo.
Y toda la parte, sí, pero la narración es extraordinaria.
Muy buena, muy buena.
A mí en muchas partes del mundo me han preguntado qué hicieron los Chicago Boys, cómo
muy
lo hicieron.
Muy bien descrito, yo y creo que la mejor descripción.
Absolutamente, absolutamente. Yo no lo, yo y no había una parte en donde se escribiera. Y es muy entretenido, además. Entretenido. Está muy bien escrito. Sí. Claro. Pero en Chile había una obsesión por la eficiencia, una obsesión por el crecimiento, una obsesión por hacer las cosas tecnocráticamente. Y poco a poco nos fuimos desviando de eso, pasamos de un modelo en donde la obsesión de las autoridades era cómo hacer crecer el país, cómo hacer crecer los ingresos, cómo ser más eficiente, a un país en donde cómo vamos a distribuir lo que tenemos. Entonces, más beneficio para este, más beneficio para este. Pasamos de un en donde el foco era la inversión, en donde el foco era el crecimiento, a qué programas de asistencia vamos a dar para aquí, qué programas vamos a dar de asistencia. Y mira que seguimos haciendo daño. Yo cuando tenga, no sé si tenemos tiempo, yo creo que este año se pasaron algunas cosas que fueron muy dañinas. Lo de las 40 horas es muy lindo, suena muy bien. De aquí a cuando esto se implemente en forma completa, es un golpe a los sectores más pobres, es un golpe a las empresas, a las pymes. La única forma en que tú me puedes justificar que las pymes van a seguir trabajando, van a con el mismo número de empleados y que van a absorber las 40 horas, si tú me dices, si tú repartes la, o sea, modelas la empresa, que las pymes tienen exceso de utilidades hoy en Chile.
Claro.
¿Tú me puedes decir que las pymes tienen exceso de utilidades en Chile? Es mira, ¿y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que sabemos va a ocurrir? Estas empresas, o van a, las pymes, o van a tener que despedir a alguien, o van a tener que gradualmente bajar los sueldos y reemplazar a esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto en todo el mundo los sectores más pobres, que están al borde de la pobreza? ¿Qué es lo que hacen cuando tienen ingresos más bajos? No, o más tiempo. No se van a su casa a ver Netflix. No se van a ver tele. Van a buscar otro trabajo. Entonces vas a terminar con la increíble situación en donde la gente más pobre va a tener que salir a buscar un segundo trabajo, porque el salario real que le puede pagar su empresa con esa limitación de horas de trabajo no le va a ser suficiente.
Claro, claro. Y súmale a eso lo que conversamos al principio, que ni siquiera las pymes saben qué tasa de impuestos van a pagar el próximo año. O sea, ¿cómo hago un proyecto yo en Chile? ¿Cómo evalúo un proyecto? ¿Qué Excel pongo? ¿Qué? ¿Ah? El EBITDA y después tasa de impuestos, no sé.
Todo el marco regulatorio, todo el marco impositivo, toda la filosofía que rodea eso, hace que honestamente Chile no sea un país atractivo, más allá de aquellas cosas muy específicas donde tiene una comparativa, ventaja comparativa muy grande. Al margen de eso, nada. No.
Tengo que hacer de malo.
¿Qué?
Se nos acabó el tiempo.
No, perfecto.
Oye,
lamentablemente
no alcanzamos, como que estamos partiendo en aperitivo, sí. estamos en los Ramazzotti,
para la próxima.
Efectivamente, la próxima. No, muy entretenido, además las cosas distintas que hablamos, sí. Creo que también hablar de economía tan dura todo el rato, sí. muy entretenido, muy didáctico para quienes nos están escuchando.
Genial, José Luis Daza, entonces, muchísimas gracias, José Luis.
No, muchas gracias
siempre
por invitado.
Que estés por acá, sabes que es tu casa.
Muchas gracias.
Oye, vamos y volvemos para hablar con Sebastián.